Estás escuchando SBS en español.
Noticia Internacional.
En menos de 24 horas, Estados Unidos sufrió dos tiroteos masivos que han dejado conjuntamente un saldo de al menos 30 personas muertas y más de 50 heridos. El primer tiroteo fue en El Paso, Texas, y el segundo ocurrió 13 horas más tarde en Dayton, Ohio. Entre las víctimas se encuentran al menos 6 mexicanos muertos y otros 7 mexicanos heridos. Las autoridades de El Paso han manifestado que investigan la masacre del sábado en un centro comercial como un posible crimen de odio. La policía sospecha que existe un motivo racista detrás de la masacre del Paso y está tratando el caso como terrorismo doméstico, entre comillas. De hecho, se encuentra investigando un manifiesto atribuido al autor del crimen que habla de una invasión hispana en Texas.
Sí, llama la atención, ¿no?, lo de la invasión hispana, sobre todo considerando que El Paso, esta zona, antiguamente formaba parte de México, ¿no?
Exacto, un poco.
Y lo invadió los Estados Unidos.
Sí, o sea, las fronteras actuales no son las mismas que las fronteras ancestrales,
exacto,
digamos.
Ahí estamos. Pero bueno, en definitiva, en Ohio, por otro lado, están en otro tiroteo. Las autoridades estimaron que todavía es prematuro hacer especulaciones sobre los motivos del atacante. Pero el hecho de que estuviera fuertemente armado, pues sugiere que tenía la intención de matar a un gran número de personas. Y bueno, pues México, estamos, como hemos comentado en el boletín de noticias, México está evaluando introducir una demanda por terrorismo. Y también es lo que están anunciando los medios locales. Según el diario mexicano El Universal, está también apuntando a esta noticia y el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que va a buscar extraditar incluso a los responsables de este acto.
Y hace más o menos una hora pude conversar con la señora Rosa Celiceros, una inmigrante mexicana que vive en El Paso desde hace unos 20 años y trabaja en el sector de la salud. Hablé con la señora Rosa porque ella, la pobre, recibió una llamada escalofriante de su hija, que también se llama Rosa, pero Rosa Briones. La chica tiene 19 años, trabaja en el mismo centro comercial donde ocurrió el tiroteo en El Paso y se vio obligada a esconderse al escuchar los tiros. O sea, la pobre es una de las personas afectadas que estaba en el sitio cuando estaba el francotirador. Escuchemos la voz de la señora Rosa.
Sí, ella se encontraba, me había comentado ella que iba a trabajar por la mañana. Me llamó alrededor de las 11:40 y me dice: mamá, estoy bien, estoy en el Cielo Vista Mall, pero estoy bien. Y yo no me había percatado de las noticias, no había escuchado nada, y yo le contesto naturalmente: oh, ¿qué, está bien, hija? Pues gracias por llamarme para decirme que estás bien, estás en el trabajo. Y me dice: mamá, hay un hombre armado en la tienda. Wow. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Le dije: tal vez no escuché bien. Le digo: ¿qué pasó, mija? ¿Cómo? Dije: hay un hombre armado en la tienda. Y me quedé congelada. No pude contestar nada más. Me quedé completamente en shock, congelada. No podía creer lo que estaba escuchando. Y en ese momento que mi esposo ve mi reacción, él toma mi teléfono y él habla con, conversa con ella. Ella le explica que hay un hombre armado. Cerraron las puertas de la tienda y se fueron a esconder en un cuartito atrás de la tienda.
¿Cómo se encuentra su hija en este momento?
Ella está bien, gracias a Dios está bien, pero sí está un poco afectada, un poco temerosa. Desafortunadamente eso es algo que ha estado sucediendo ya por algún tiempo aquí en Estados Unidos. No había sucedido aquí en la ciudad del Paso, pero ha sucedido en otros estados. Incluso en las escuelas tienen como un, las preparan, tienen algo especial que se llama código blue, código azul, que es parecido cuando marchan para prepararse cuando hay un incendio, pero este código azul en las escuelas es para preparar a los estudiantes en caso que haya un hombre una persona armada dentro de las escuelas.
¿Y en su sitio de su trabajo, su hija tenía algún entrenamiento de qué hacer en el caso, como dicen en inglés, de un active shooter, o sea, de un hombre armado activo, en un tiroteo activo?
No, en el trabajo no tenía ningún entrenamiento, pero nada más el entrenamiento que les daban en las escuelas del código azul. Y me dice, mamá, nunca me imaginé que esos entrenamientos que nos daban en la escuela de código azul para prepararnos para un tiroteo lo fuera a vivir en vida real. Ella literalmente escuchó los disparos y la gente corriendo, gritando y llorando y tratando de correr hacia un lugar seguro. Y fue un muy impactante.
Claro, ¿y cómo recibieron la noticia que en menos de 24 horas hubo en otra parte de Estados Unidos un segundo tiroteo masivo?
Es preocupante porque nos hace pensar que tener el temor de que hay la posibilidad de otro tiroteo aquí en El Paso.
Se ha informado ampliamente en las últimas 24 horas que el perpetrador, cuyo nombre no vamos a mencionar, publicó aparentemente horas antes o minutos antes de la masacre un manifiesto anti-inmigración, ¿no? Específicamente contra la inmigración hispana.
Sí, pues es escalofriante y genera mucho temor, mucha especulación, porque existe el temor de que vaya a haber otros hombres con esa misma mentalidad, con ese mismo odio hacia los hispanos, hacia los inmigrantes, y siendo El Paso una ciudad con un porcentaje de hispanos tan alto, existe el temor de que esto vaya a generar una cadena, de que haya otros tiroteos en El Paso, porque somos un blanco por el hecho de que la mayoría somos hispanos.
Esther, y lo interesante de lo que decía la señora Rosa es que a pesar de que ellos se consideran un blanco para este tipo de personas con este tipo de pensamientos, ¿no? De blancos, de supremacistas, ¿no? De blancos. Sin embargo, la señora Rosa no considera que la retórica política utilizada por el presidente Donald Trump haya ocasionado un cambio en la percepción de los residentes del Paso respecto a los hispanos.
Sí, pues llama la atención, ¿no?, que la señora Rosa tenga esta opinión, porque es completamente diferente a la que, por ejemplo, hemos escuchado antes en el boletín de noticias, la que tenía el representante de los demócratas, Beto O'Rourke, que él directamente está acusando a Donald Trump de hacer comentarios racistas y de que estos comentarios precisamente están alentando a la violencia y a que estas personas se sientan animadas a lo mejor a cometer estos actos porque se sienten como que sus ideas racistas están justificadas de alguna manera, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a escuchar de nuevo a la señora Rosa Celiceros, que nos va a explicar por qué ella opina que los comentarios de Trump son ajenos a los hechos.
Bueno, en sí, eso es algo, no es algo nuevo, es algo que ya lo sabemos, que hay personas de la raza blanca que no están en completo acuerdo en que haya muchos inmigrantes. Pero nosotros aquí en El Paso somos una comunidad muy unida, somos una ciudad muy unida. De hecho, nosotros tenemos el nivel de crimen más bajo categorizado en ciudades número de población. Tenemos un nivel de crimen muy bajo. Y ahora, se ha visto la respuesta de la comunidad. El día de ayer los centros de donación de sangre estaban saturados. De hecho, yo me presenté en una de las ubicaciones que estaban aceptando donaciones. Ya no podían recibir más gente porque estaban a capacidad. Nos estaban indicando que podíamos ir al siguiente día, o sea, hoy, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Paso y Juárez somos una ciudad hermana y somos muy unidos. Ese tipo de racismo no se ve aquí en El Paso. Esto viene de acciones de racismo de personas blancas que no son de aquí del Paso.
¿Siente que el presidente Trump y su discurso ha envalentonado a los supremacistas blancos?
No, no, personalmente yo no pienso que sea algo directo al presidente. Yo estoy completamente alerta de que el presidente tiene su opinión con respecto a inmigración también, pero esto no es algo nada más a partir de que Trump se convirtió en presidente. Esto ha sido desde antes. El Ku Klux Klan ha existido por décadas.
Bueno, y independientemente de la política, lo que preocupa de estos tiroteos masivos, y no solo de los tiroteos masivos que se roban todos los titulares, sino también de la violencia generalizada por el uso indiscriminado de las armas de fuego en Estados Unidos, que se utilizan en muchos contextos, no solo en los tiroteos masivos, pero lo que realmente importa son las consecuencias que esta violencia tiene en los seres humanos y las secuelas que quedan en las personas afectadas.
Sí, seguro. Hombre, yo creo que a nosotros nos cuesta un poco imaginar lo que debe ser vivir una cosa así, afortunadamente, ¿no? Es difícil de ponerse en el lugar de alguien que ha sufrido este tipo de eventos, pero te debe cambiar la vida, debe ser muy traumático. Me imagino que a partir de ese momento ya no sales a la calle igual, con la misma seguridad. Ya tu día a día tienes como una alerta, me imagino, detrás de la cabeza, que de peligro que quizá antes no tenías, ¿no?
Sí, no solo, no, o sea, durante y el después, o sea, ya no eres la misma persona.
Seguro.
De hecho, la señora Rosa me estaba contando que durante el tiroteo su hija decía que le preocupaba que pudiesen haber más francotiradores, o sea, que fuesen más hombres armados, y que a pesar de que la hija salió del lugar a salvo, ya está presentando, bueno, como es de esperarse, ¿no?
Claro.
Muchos altos y bajos emocionales porque claro, el evento es realmente muy reciente, ¿no? Según cuenta la señora Rosa, su hija es estudiante universitaria y vive con ella, por lo que le ha dicho a su hija que no debe forzarse a ir a trabajar si no se encuentra bien, si no se siente bien. Escuchemos sus declaraciones.
Sí, se muestra tranquila y de repente se muestra preocupada. Y apenas fue ayer, el día de hoy ella estaba preocupada que le fueran a asignar que se presentara a trabajar el día de hoy. Y yo le pregunté qué vas a hacer, no tienes que regresar a trabajar, no, en realidad ella es estudiante universitaria, trabaja para ella tener un trabajo de medio tiempo, pero en realidad yo le dije si no quieres regresar a trabajar, si te sientes atemorizada, no te sientes tranquila, no tienes que regresar.
Wow, me imagino la preocupación de esta madre, ¿no? Por las secuelas emocionales que pueda tener la hija después de algo tan traumático. Wow.
Sí, de hecho la señora Rosa comentaba también que estaba haciéndole muchas preguntas a su hija para que ella pudiese desahogarse, ¿no? Y pudiera empezar a digerir o procesar el trauma.
No me contó en una forma espontánea. Fue más que yo estaba haciéndole preguntas específicas para tratar de que ella saque cómo se siente y que pueda deshacerse de algún sentimiento que la vaya a atar tal vez en el futuro a ataques de pánico. Pero no fue espontáneo, yo le estaba haciendo preguntas específicas. ¿Cómo te sentiste cuando estabas caminando hacia el carro? ¿No? ¿Tenías temor? ¿Te sentías protegida? ¿Cómo te sentiste por el hecho que te sacaron con las manos hacia arriba? Fui yo la que le estaba haciendo más así preguntas y me daba ella respuestas cortas.
O sea, ella fue desalojada del centro comercial por las autoridades con las manos arriba.
Sí, los fueron sacando en grupos, me dice ella. Los fueron sacando en grupos, no le pregunté de cuánto, en qué números, pero los estaban evacuando en grupos a los empleados de la tienda. Con las manos hacia arriba, podían caminar hacia su vehículo y se podían retirar del lugar.
Wow, vaya experiencia, ¿no? Algo que nadie querría vivir. Y me imagino que mucha de esta gente necesitará ayuda profesional, psicológica, en
sí,
algún momento, ¿no?
Sí, de hecho, ya es algo que la señora Rosa ha estado pensando buscar para su hija, ¿no? Escuchemos lo que tenía que decir al respecto.
No he sabido yo que haya algún apoyo que las autoridades estén ofreciendo, pero hay unas organizaciones sin lucro que han empezaron a ofrecer sus servicios para víctimas de los afectados o los afectados directamente, si necesitan algún tipo de terapia, algún tipo de consejería. Y yo inmediatamente empecé a buscar este tipo de información porque no me gustaría que esto le vaya a afectar a tal grado que le empiece a afectar su vida cotidiana a lo largo de su vida.
Señora Rosa Celiceros, muchísimas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
De nada, gracias a ustedes.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.